sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La protección de los periodistas insta al gobierno cubano a cesar de inmediato el acoso y las amenazas contra el periodista Abraham Jiménez Henoa y a permitir que todos los comunicadores puedan ejercer la profesión libremente en Cuba.
Padres cubanos piden estar preocupados por el regreso de los niños a las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus.
Medios internacionales de prensa reportan la liberación de dos médicos cubanos secuestrados en Kenia y la Cancillería de Cuba lo desmiente.
El debate de los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos se realizará hoy bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.
La Unión Europea descarta enviar observadores a las elecciones en Venezuela ante la negativa de Nicolás Maduro a posponerlas.
Y dos mujeres reciben el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras genéticas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, bienvenidos a esta emisión de Noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde a este miércoles ya 7 de octubre del año 2020. Estamos aquí para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. El equipo que le va a acompañar durante estos 60 minutos, nuestro ingeniero de sonido hoy es Juan Pendaz, en la producción como siempre Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y ¿quiénes en los micrófonos?
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, ya nos vamos Juan a las noticias de Cuba.
Así es, descorremos el velo de la información desde la isla. El Comité para la Protección de los Periodistas instó a las autoridades de Cuba a cesar de inmediato el acoso y las amenazas contra el periodista Abraham Jiménez Henoa y permitir que todos los comunicadores del país puedan ejercer la profesión libremente.
El 2 de octubre, agentes de la seguridad del Estado, vestidos de civil, hicieron desnudar a Jiménez para registrarlo, lo esposaron y lo llevaron a la sede del organismo, donde lo interrogaron por casi 5 horas y lo amenazaron. Así dijo en un comunicado el grupo con sede en Nueva York.
Durante el interrogatorio, los agentes le advirtieron al periodista que enfrentaría represalias en forma de un proceso judicial y acciones contra sus familiares si continuaba publicando sus trabajos en el diario The Washington Post.
El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el interrogatorio a Jiménez Henoa y las amenazas contra su familia son vergonzosas y demuestran que el régimen de Miguel Díaz-Canel insiste en despreciar las libertades fundamentales consagradas en el derecho internacional.
Y en La Habana, algunos padres han manifestado su preocupación ante el inicio del curso escolar, a pesar de los intentos de las autoridades de educación del país por atenuar sus inquietudes. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente reportaje con los detalles.
El curso escolar dará inicio en Cuba el próximo 2 de noviembre, según han anunciado las autoridades de educación en el país. En La Habana ya se preparan los centros docentes, según pudo constatar Radio Martí. Uno de ellos, la escuela primaria Fernando Chenar, en La Lisa. Allí, una de las maestras nos explicó cómo piensan mantener las medidas necesarias para evitar los contagios por coronavirus entre los alumnos.
Distanciamiento que el lavado de las manos, el uso del nasobuco. Hemos dividido grupos con numerosa matrícula en subgrupos. Aquí el receso va a ser escalonado.
Sin embargo, en opinión del activista Anaís Penalba, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana,
eso es el primer día, porque vamos a sentir, no sé cuánto, ya perdí la cuenta, en esta misma raza, ya conocemos la mentira y la otra mentira de este país.
Sobre el tema también conversamos con la periodista Luz Escobar, del equipo de la publicación 14 y medio, quien reside en el municipio Plaza. Desde allí nos dijo:
yo como madre me preocupo doblemente. Tengo dos niñas en edad escolar porque me preocupo por la situación general y me preocupo por la situación particular. En la escuela de mi hija es una escuela enorme que lleva primaria y secundaria. Son muchachos que no respetan el distanciamiento, están en una edad total de rebeldía. Estos adolescentes de 13, 14 años, por supuesto, no van a respetar absolutamente nada. No costaba nada esperar un poco más. Total, es lo que toca cuando hay una crisis. Toca postergar, toca reajustar.
En Twitter, la ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, escribía: hay que lograr que las familias confíen en que sus hijos estarán bien protegidos. A lo que una usuaria respondía: confiamos, pero todavía la secundaria de mi hijo en Lauton no tiene agua para lavarse las manos. Espero que el 2 de noviembre esté resuelta esta situación que no ha podido solucionarse en 7 meses. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos ahora a conocer el reporte sobre los casos de coronavirus que ha ofrecido el MINSAP. De este miércoles se han reportado 15 nuevos casos de contagio en Cuba. Todos son autóctonos, para un total de 5.898 positivos desde que se inició la pandemia.
Mientras, en la provincia de Sancti Spíritus, con 10 de los 15 casos confirmados en la jornada, las autoridades buscan frenar la transmisión del virus en 3 zonas en cuarentena y 81 áreas con medidas de restricción de movimiento, según informó el diario estatal Escambray.
Ciego de Ávila mantiene la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, con 258 contagiados en los últimos 15 días. La provincia presenta 6 eventos de transmisión en su territorio, con la mayor complejidad epidemiológica en la ciudad cabecera.
Pinar del Río, que no reporta casos de coronavirus desde hace más de 2 semanas, informó de un nuevo caso del que no se precisa aún la fuente de infección, dijo el jefe de epidemiología del MISAP.
La Habana se mantiene con 10 focos abiertos y solo reportó un nuevo caso.
La capital levantó la semana pasada la estricta cuarentena establecida con el repunte de coronavirus y regresó parcialmente a la normalidad con el restablecimiento del transporte público, el acceso abierto a las playas y a los comercios del municipio fuera del área de residencia. No se reportaron fallecidos en la jornada. 2 pacientes fueron reportados de gravedad y ninguno en estado crítico.
Y ahora vamos a hablar sobre lo que pasó con el paso del huracán Delta. Los cubanos se están quejando ante el desabastecimiento de los alimentos. La Defensa Civil no aportó nada ante el paso de la tormenta y el informe lo tiene Tomás Cardoso.
Este miércoles se reportan mínimas afectaciones en el occidente cubano tras el paso del huracán Delta. Hay daños en los cultivos agrícolas de ciclo corto y residentes entrevistados por Radio Martí afirman que en medio del profundo desabastecimiento, la Defensa Civil no suministró nada ante el paso de la tormenta. En San Diego de los Baños casi no hubo afectaciones. Sin embargo, el vecino municipio de Guane está aislado ante la crecida del río Cuyahuateje, informa el campesino Esteban Angete.
El río Cuyahuateje en estos momentos no da tránsito, está desbordado en sus cauces de arriba y casi llegando al puente. Y ahora se espera que con las lluvias que caigan ya cierre totalmente Guane, toda la comunicación. Entre Isabel Rubio y Guane, el río no da paso y cierra lo que es la carretera. Ayer, aquí en San Diego de los Baños, llegó un camión y trajo 2 huevos que se le debía a la población y un poco de yogur de soya, de desabastecimiento total.
Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, las personas evacuadas son de la parte sur, comenta Marta Pérez.
Si hubieron vientos ligeros, sí hubo bastante lluvia, estuvo a punto de entrar para dentro de la casa. Las tiendas están vacías, ahí no hay prácticamente nada. Cuando ellos sacan algo, hay más de 300, 400 personas en esas tiendas.
Desde los palacios se informa que casi todo está normal y allí se cosecha arroz y se desconoce si hay afectación. Cuenta el comunicador Michael Norton.
La racha de viento a intervalos comenzaron sobre la 1:00 de la madrugada. En este momento hay servicio eléctrico.
Artemisa no tuvo serias afectaciones, pero no se personó la Defensa Civil, territorio que llevan 3 semanas sin ser abastecidas las tiendas recaudadoras de divisas, reporta Gerardo Páez.
Se desentendieron de la población y la población sigue adquiriendo recursos más caros en el mercado negro cuando aparecen.
Y en San Juan y Martínez hubo pérdidas en los cultivos de ciclo corto. Apunta la tabacalera Aymara Ascuy.
En la madrugada hizo un poco de aire, no hubo mucho estrago. Muchos campesinos aquí sembraron boniatos, productos agrícolas y se le echaron a perder con las aguas.
Unas 14.000 personas fueron evacuadas por la Defensa Civil en el occidente de la isla, informó la oficina de la presidencia del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y el grupo islamista Al-Shabaab, vinculado a la red terrorista Al-Qaeda, habría liberado a dos médicos cubanos secuestrados en abril del año 2019 en Kenia, según funcionarios de Somalia citados por agencias internacionales, quiero decir, de prensa.
El cirujano Landy Rodríguez y el médico general Acel Herrera habrían sido liberados el pasado fin de semana, así dijeron funcionarios de la inteligencia somalí a prensa asociada y a la agencia EFE bajo condición de anonimato, porque no estaban autorizados a informar a los medios.
Sin embargo, el director general de prensa, comunicación e imagen de la Cancillería de Cuba, Juan Antonio Fernández Palacios, desmintió los reportes.
Fernández Palacios escribió en Twitter que desmiente las informaciones sobre la presunta liberación de los médicos y que se continúan realizando ingentes esfuerzos para asegurar su liberación y regreso a Cuba.
Varias fuentes indicaron a prensa asociada que la inteligencia somalí, actuando a petición del gobierno cubano, negoció la liberación de los galenos.
Por otra parte, una fuente de la inteligencia somalí dijo a la agencia EFE que los médicos fueron entregados por la agencia de inteligencia de Somalia al gobierno cubano, y la agencia francesa de prensa cita a un portavoz de la policía de Kenia que asegura que fueron liberados.
Seguimos con noticias. Cuba exporta mecanismos de control cultural a países de la región. En esta afirmación coincidieron dos académicas en conversación con nuestra colega Yolanda Esteban.
Cuba ha exportado a países latinoamericanos algunos de sus mecanismos de dominio y coacción en el campo de la cultura. La socióloga argentina Cecilia Noce indicó que el gobierno cubano, más que la exportación de valores y bienes culturales de calidad, lo que está exportando son sus engranajes legales de censura y de control del debate público y del espacio cultural.
Todavía en la Argentina, el modelo cubano de una asociación oficial única no se ha implementado, pero sí empieza a existir toda esa red de presión y censura de los pares. Cuando fluyen esos fondos con dineros del Estado, elegís al que es cercano a vos políticamente, partidariamente, y dejás afuera todo el que ha sido crítico al gobierno. Y así empezás a generar un sistema de presiones que es muy silencioso, es muy difícil de desarmar.
Por su parte, la antropóloga e investigadora cubana María Iliana Faguada, residente en Sao Paulo, afirmó que la traslación de elementos de la cultura del castrismo es muy visible no solo en Brasil, sino en otras partes del mundo.
El castrismo está presente con la fuerza de sus métodos de opresión y, si se puede, de represión. Esto es algo que se hizo mucho más patente, por supuesto, con la llegada de la izquierda al poder, de Lula primero, se hizo extensivo con la llegada de Dilma al poder. Ellos ya no están en el poder, pero el movimiento continúa. Esto a nivel, digamos, por ejemplo, de uso de la lengua y de la articulación de discursos, yo diría que hay una presencia importante de lo que sería una subcultura castrista que se ha extendido por el mundo y que sí está presente también en Brasil.
Estos componentes se traducen en recortes de subvenciones, censura y autocensura. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12 con 13 minutos seguimos aquí en este informativo de Radio Martí. A esta hora vamos a conocer ¿cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe? Como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Pero Lázaro, ¿qué tenemos a esta hora?
Aquí tenemos el vórtice del huracán Delta en los 21.1 grados latitud norte y los 87.4 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 55 kilómetros al oeste de Cancún, con vientos de 165 kilómetros por hora, categoría 3 en escala de Saffir-Simpson. Delta se está moviendo al noroeste franco, 28 kilómetros por hora, tiene una presión mínima en su vórtice de 974 milibares. Subió 2 milibares porque a las 5 de la mañana tenía 972, ahora tiene 974, subió un poco la presión, eso implica que se ha debilitado un poco. En la presente trayectoria, Delta se estará moviendo esta mañana sobre el nordeste de Yucatán, saliendo esta tarde a las aguas del Golfo de México y creando condiciones de tormenta tropical en las provincias occidentales cubanas, donde se han registrado algunos vientos fuertes y marejadas. Y bueno, vamos al pronóstico entonces para Cuba: nublados con chubascos y lluvias intensas en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias en zonas del interior. Las máximas estarán esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Esto de los 35 es para la región oriental. Los vientos del sudeste en la región occidental, entre 30 y 50 kilómetros por hora, y del este al sudeste entre 10 y 25 en el resto del país. Hay fuertes marejadas en la costa sur de la Isla de la Juventud, Pinar del Río, Artemisa y la península de Guanacabibe. Poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce con 15 minutos. Vamos con más informaciones y hablemos de los Estados Unidos porque hay campaña electoral y hoy hay debate.
Efectivamente, los candidatos a la vicepresidencia debaten hoy en Estados Unidos. La senadora demócrata Kamala Harris y el actual vicepresidente republicano Mike Pence se enfrentan este miércoles, hoy, en el primer y único debate que habrá entre ellos hacia las elecciones del 3 de noviembre. Informa Celia Mendoza desde Salt Lake City en Utah.
Los acontecimientos de los últimos días han agregado aún más expectativas sobre el debate que se llevará a cabo en Utah. El único entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence del Partido Republicano y Kamala Harris por los Demócratas. Existe un riesgo real y latente por el coronavirus, tanto para el presidente Donald Trump como para el ex vicepresidente Joe Biden, explicó a La Voz de América Robert McCauley, analista político republicano.
Cada candidato tendrá que hacer dos cosas. Una cosa es mostrar su capacidad de ser presidente si fuera necesario, y el otro lado es abogar por su plataforma, sus ideas, su visión para el futuro y mostrar por qué su partido, sus planes para el país son mejores.
El de Utah es un encuentro donde, según Tom Pérez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, es fundamental que el vicepresidente Pence siga las reglas del debate y evite las interrupciones.
Podemos tener un debate sobre los cuatro crisis: pandemia, economía, derechos civiles, crisis climática. Y estoy seguro que la senadora Harris va a tener respeto para la procesa.
A menos de un mes de la elección general, la pregunta que puede responder este debate es: ¿quién tiene el mejor plan?
El problema básico es que esta administración no tiene plan y no siguieron la ciencia, no escucharon a los expertos.
Pienso que Mike Pence y los republicanos tienen un plan mucho mejor que el plan de los demócratas. Es muy fácil criticar, pero la realidad es que el país estaba andando muy bien en febrero, el país estaba seguro, la economía estaba andando bien.
Todos factores de esta elección que se lleva a cabo en condiciones atípicas y con retos inéditos para ambas campañas. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y el candidato presidencial demócrata Joe Biden declaró que él y el presidente Donald Trump no deberían tener un debate si el mandatario todavía tiene COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el martes que el debate con el presidente Trump, programado para el 15 de octubre, no debería tener lugar si el presidente todavía está infectado con COVID-19. Dice que piensa que si el presidente aún tiene COVID, entonces no deben tener un debate. Dice que cree que tendrán que seguir pautas muy estrictas. Muchas personas se han infectado y es un problema serio. El ex vicepresidente dijo el martes que está ansioso por poder debatir nuevamente con el presidente, pero que no sabe cuál es el estatus de la salud de Trump. Biden volvió a dar negativo para el COVID-19 el martes, una semana después de compartir el escenario de debate con Trump en Ohio. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Biden, el portavoz de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, dijo que el presidente Trump está sano y estará en el debate. Después de días de mensajes contradictorios de médicos y asistentes sobre su condición, Trump regresó a la Casa Blanca el lunes después de 3 noches en un hospital. Su médico dijo el martes que el presidente no informó síntomas de COVID y que estaba extremadamente bien. El periodo normal de cuarentena para cualquier persona que dé positivo por el coronavirus es de 14 días. Trump anunció su prueba positiva el viernes. Mientras tanto, la enfermedad continúa propagándose entre los principales asesores de Trump. Y el asesor principal de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el martes que él también dio positivo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, y por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, muy conocida por sus siglas en inglés, FDA, publicó este martes una guía con nuevos requisitos para la aprobación de una futura vacuna contra el COVID-19, lo que podría retrasar su salida al mercado.
La FDA señaló que los datos de los estudios de fase 3 deben incluir una duración media de seguimiento de al menos 2 meses después de finalizar el régimen completo de vacunación para ayudar a proporcionar información adecuada para evaluar el perfil de beneficios y riesgos de la vacuna.
Además, la agencia gubernamental requirió que los fabricantes documenten 5 casos de infección grave en personas que recibieron el placebo en vez de la vacuna a prueba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:20, continuamos con otras informaciones. Iniciamos Noticias de América Latina y hay un pronunciamiento de la Unión Europea.
Efectivamente, y se trata de Venezuela. La Unión Europea descarta enviar observadores a las elecciones parlamentarias de ese país tras la negativa del régimen de Nicolás Maduro a posponer los comicios. Nuestro colega José Luis Ramos tiene el informe.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, señaló del gobierno de Nicolás Maduro de no aplazar las elecciones legislativas en Venezuela impide que la Unión Europea pueda enviar observadores a los comicios convocados para el 6 de diciembre.
Desgraciadamente no hemos tenido éxito. Si el gobierno de Venezuela, el régimen del señor Maduro, me hubiera dicho antes de que mandara la misión, no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral, porque la Constitución me lo prohíbe, como están diciendo ahora, entonces sí, ciertamente, no hubiéramos ido. ¿Para qué? Pero eso no estaba tan claro. Eso no estaba tan claro. En todas las discusiones que hemos tenido, directamente, a través de la oposición, eso no estaba tan claro. Había una pequeña luz de esperanza. Había una pequeña posibilidad. Y me sentí obligado a explorarla. A intentar ver si había algo que se podía hacer para impulsar este diálogo político que, a fin de cuentas, algún día será la única solución para el pueblo de Venezuela. Y créanme, su contribución en este caso ha sido lamentable.
Borrell acudió a la Eurocámara para explicar la misión diplomática de altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, criticada por el grupo del Partido Popular Europeo, que la tildó de clandestina. Según Borrell, fue solicitada por grupos de la oposición venezolana y los países del Grupo de Contacto para Venezuela, y se informó de ella de antemano a todos los Estados miembros. Los funcionarios europeos vieron a representantes de la oposición, sociedad civil y también del gobierno de Maduro, dijo.
He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. Creo que era necesario para intentar encontrar una vía de aproximación, que es la única forma de salir de la situación en Venezuela, fomentar y propiciar el diálogo político. Y diálogo político ha habido, porque ha habido representantes de la oposición que han estado hablando con el régimen.
Borrell garantizó que la Unión Europea seguirá apoyando todos los esfuerzos en pro de una salida política, pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, activistas de derechos humanos están aplaudiendo la prórroga de la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela y consideran que esa decisión demuestra lo debilitado que está el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
Como una derrota a la estrategia de simulación del régimen de Nicolás Maduro, que aseguraba que era suficiente el esquema de trabajo que mantiene con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, califica Rafael Uzcategui, coordinador general de la organización no gubernamental Provea, la ampliación del mandato de la misión de determinación de hechos.
Una buena noticia para las víctimas de nuestro país, que ven así más cerca la posibilidad de obtener justicia sobre las diferentes situaciones de abuso de poder de las cuales fueron víctimas. Estas decisiones ratifican la gravedad de la situación de derechos humanos de Venezuela, pero también la incapacidad de nuestro Estado en investigar y sancionar a los responsables, pero además también detener el que estas situaciones continúen ocurriendo.
Para Provea, esta decisión destaca también por la importancia de la presión diplomática que pueda ejercer este tipo de instancias ante la comunidad internacional para que las autoridades tomen las decisiones a favor de las víctimas. Ali Daniels, director de Justicia Venezuela, otra organización no gubernamental, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión demuestra lo debilitada que está la diplomacia chavista.
La visión que tiene la comunidad internacional sobre las atrocidades que se cometen en Venezuela es cada día más clara, porque ya pocos países se están atreviendo a apoyar a Venezuela en el sentido de votar en contra de una resolución que lo que busca es determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad y, en segundo lugar, establecer responsabilidades personales. Entonces, en ese sentido, las implicaciones son gravísimas y se puede evidenciar que la diplomacia chavista está perdiendo fuelle, ya no tiene la fuerza que tenía antes y, por el contrario, cada vez menos países desean retratarse con un gobierno que ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad.
Para Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del gobierno interino de Guaidó, la decisión trasciende diferencias políticas e ideológicas en el seno de la ONU. Es la primera vez que la ONU califica a un gobierno latinoamericano en ejercicio como responsable de crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, defensores de derechos humanos y organizaciones gremiales periodísticas se alistan para enfrentar las leyes impulsadas por el gobierno de Nicaragua. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la consulta de dos controversiales leyes, la de agentes extranjeros y la del ciberdelito, conocidas popularmente como la Ley Mordaza y la Ley Putin, y que pretenden controlar a los ciudadanos, organizaciones sociales y periodistas que no estén alineados políticamente con el Frente Sandinista, provocando la preocupación de estos sectores que se preparan para denunciar estos instrumentos como inconstitucionales. Sergio Marín Cornavaca, representante de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que se preparan para denunciar la naturaleza arbitraria de estas leyes y agotar todas las instancias nacionales e internacionales.
Pero es que además vamos a hacer uso de los mismos tribunales orteguistas. Consideramos que no va a progresar pues ningún recurso que nosotros pongamos, pero que nos va a dar pie para agotar todas las instancias nacionales, vamos a recurrir por inconstitucionalidad.
Mientras, desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos también se preparan para recurrir por inconstitucionalidad una vez que las leyes sean aprobadas por el Parlamento Nacional. Pablo Cuevas, abogado de esta organización, dijo a La Voz de América.
Los que sabemos cómo funcionan las cosas en este país sabemos que para que la Asamblea discuta una ley y la apruebe tiene que haber un mandato directo y sin discusión del Ejecutivo.
En tanto, diputados sandinistas defienden las iniciativas de ley, asegurando que están apegadas al derecho nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El tiempo avanza, 12:27, tiempo de noticias de internacionales, si hay otro premio Nobel.
Dos mujeres genetistas, una francesa y otra estadounidense, recibieron el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares, un avance revolucionario para modificar los genes humanos y reescribir de alguna manera el ADN. Jorge Orellana presenta el informe.
La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna han sido premiadas por la Real Academia de las Ciencias Sueca con el Nobel de Química, por el desarrollo de un método para la edición genética que permite reescribir el código de la vida y con múltiples aplicaciones desde la medicina a la agricultura. El descubrimiento de las tijeras genéticas ha permitido a los investigadores cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con gran precisión. Han contribuido al desarrollo de nuevas terapias y ha abierto la posibilidad de curar en el futuro enfermedades hereditarias, además de introducir mejoras en el cultivo de plantas y hacerlas más resistentes a sequías y plagas. Pernilla Wintum-Stachev, integrante de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, dijo:
las tijeras genéticas se descubrieron hace apenas 8 años, pero ya han beneficiado enormemente a la humanidad. Solo la imaginación fija los límites de cuánto esta herramienta química, que es demasiado pequeña para ser visible con los ojos, se podrá utilizar en el futuro.
El jurado explicó que con la condecoración a la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, busca recompensar un método de edición de genes que contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos con noticias internacionales. El enclave separatista de Nagorno-Karabaj es escenario de un desastre humanitario debido a los indiscriminados bombardeos azerbaiyanos contra la población civil, la participación de terroristas en los combates y el uso de armamento prohibido como bombas de racimo. Así lo denunció la agencia EFE, el defensor del pueblo carabají.
El encargado de garantizar los derechos de los habitantes dijo que debido a la amenaza, a la seguridad y al terror psicológico, muchos han tenido que abandonar sus hogares y que tienen decenas de miles de refugiados y desplazados que pudieran superar la cifra de los 80.000.
Desde el estallido de las hostilidades el 27 de septiembre, además de 240 soldados, ha muerto una veintena de civiles y más de 80 resultaron heridos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Estamos aquí con usted llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación de la dama de blanco, presa política Aymara Nieto Muñoz. ¿Cómo se encuentra allí después de 6 meses sin poder estar hablando con su familia? También lo que nos llega del activista Pablo Moya de la integrante de la Unión Patriótica de Cuba, que continúa en una huelga de hambre en una unidad policial de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Por supuesto que nos va a acompañar Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 12 de la tarde. Y nuevamente estaremos estableciendo el contacto en Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez. Nos va a estar adelantando lo que sucede en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esas votaciones. Por ejemplo, hoy se ha conocido que 89 países de Occidente condenaron la violación a los derechos humanos en Chile y solo 2 de América Latina y el Caribe, así que, o 39 países de Occidente condenaron esta violación a los derechos humanos. De eso y mucho más vamos a estar hablando con Carmen María Rodríguez más adelante en este espacio. 12:31 y continuamos con usted del equipo que le acompaña. Hoy nuestro ingeniero de sonido es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos rápidamente a Noticias de Cuba.
Así descorremos el velo de esta segunda media hora en Noticias de la Isla. La prensa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra desde hace 6 meses sin sus pertenencias en una prisión de mujeres en Las Tunas, a las que fue trasladada en marzo como represalia por un motín en el que asegura no participó, ocurrido en la cárcel del Guatao en La Habana, donde cumplía sentencia. Su hija, Marily Silveira, dijo a Radio Martí que el lunes Nieto Muñoz pudo llamar desde la prisión ubicada en el oriente de la isla, donde ha permanecido en aislamiento desde su llegada.
Sí, con mi abuela Griselda fue con la que habló, que fue la que recibió la llamada, porque realmente hace más de 6 meses que yo no hablo con mamá, 6 meses que no las veo ni he podido hablar con ella. Yo oí la grabación y dice que está bastante bien, que mucha nostalgia por su familia, 6 meses que ya está sin nada, ¿ya? Que hace falta que cuando esto abra, que por lo menos el esposo Ismael vaya y le lleve las cosas que le hace falta, porque hace 6 meses que no viene nada, ¿ya? 2 habas o 3 habas, si no me equivoco, él intentó que le hicieran llegar tan siquiera las cosas más necesaria y fueron quitadas. Por eso tiene que ir personalmente a llevarle las cosas para que le llegue. Está aislada de las demás. Desde marzo le retienen las llamadas, se las limitan. Ella no puede expresarse bien y explicar su situación porque siempre hay alguien al lado de ella. Yo quisiera expresar y decir que me siento muy angustiada, que muchas veces yo me estoy comiendo un plato de comida que sé que a ella le gusta y me imagino y quisiera saber qué está comiendo en este momento, preocupada, porque es muy duro, ella es un ser humano, ella no ha cometido ningún delito para que me la juzguen así y me la cautiven hablen de esa manera, porque aquí todos los presos, el más malo, tiene derecho a siquiera llamar. Ella llama un día que ella la dejen llamar, que ella no cometió ningún delito tan grande como para que su familia no sepa ni cómo está. Que las cosas que le mandaron se las cojan. Eso es un descaro totalitario que tiene ese Estado.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue sentenciada en el año 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato cuando salía de la sede de las damas de blanco en La Habana.
Terrible lo que sucede. Y también vamos a conocer la situación del activista Pablo Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Él continúa en una huelga de hambre en una unidad policial de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde fue deportado desde La Habana tras protagonizar una protesta pacífica en el mes de septiembre. Así lo comunicó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez, coordinador de la organización opositora en la capital cubana, quien además dijo que se desconoce la situación legal de Moya de la.
Pablo Moya de la lleva 15 días plantado en huelga de hambre, fue trasladado desde la capital, o sea, desde el día 27 de septiembre a la ciudad de Santiago de Cuba, o sea, la provincia de Santiago de Cuba. Luego trasladado de la tercera unidad de la provincia de Santiago de Cuba a la territorial en Palma Soriano. Ahí se encuentra actualmente, lleva 15 días plantado en huelga de hambre y sus familiares se han dirigido a dicha unidad y no han querido darle ningún tipo de información con respecto a la situación legal de Pablo Moya de la. Por supuesto, ahora en estos momentos se encuentra en un limbo legal y no sabemos realmente qué es lo que sucede legalmente con Pablo Moya de la.
El activista Pablo Moya de la fue detenido el 21 de septiembre pasado después de protestar pacíficamente en la Virgen del Camino, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, haciendo varias exigencias al régimen cubano.
Y en otra denuncia que tiene que ver con miembros de la UNPACU, integrantes de una familia de opositores cubanos, se han declarado en huelga de hambre esta semana ante la prohibición del movimiento dentro del país impuesta por las autoridades castristas. Grisel González preparó el siguiente informe y tiene las declaraciones de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Ante el acoso y violación a sus derechos, la familia Miranda Leiva, residente de Holguín, se declaró en huelga de hambre para demandar que se respeten sus derechos, según anunciaron este lunes 5 de octubre en un video publicado por UNPACU en la plataforma digital YouTube.
Estamos la familia Miranda Leiva del Comando Legal Charlo Espileta, expreso político y prisionero de conciencia, y queremos dar a conocer a la opinión pública internacional, nuestra familia está plantada en huelga de hambre porque la seguridad del Estado, la dictadura comunista, nos está negando el permiso para nosotros poder trasladarnos hacia La Habana.
Y nos quieren
asesinar como dé lugar. Responsabilizamos a la dictadura comunista.
La familia Leiva ha sido víctima de represión en reiteradas ocasiones, denunciando acoso, arrestos arbitrarios, causas falsas, asaltos a su vivienda, entre otros atropellos, producto de su activismo político en contra del régimen de La Habana.
Desde el pasado 24 de febrero viene siendo objeto de constante acoso, persecución, ensañamiento por parte de las fuerzas represivas del régimen castrocomunista. El 24 de febrero pasado, la familia Miranda Leiva protagonizó una protesta pacífica en un bulevar, una calle muy céntrica de la ciudad de Holguín. Y desde ese día, la policía política recrudeció la persecución y el acoso contra ellos. Hace ya varios años, ellos vienen siendo perseguidos.
La señora Leiva aclaró que sus dos hijos no formarán parte de la huelga de hambre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Ahora vamos a hablar de economía. La importancia cada vez mayor que ha adquirido el dólar estadounidense en Cuba lleva a muchos en la isla a preguntarse si el gobierno se encamina hacia una unificación monetaria o a una dolarización de la economía. Amado Gil conversó con el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien le dio su punto de vista sobre el tema.
La dependencia cada vez mayor del dólar estadounidense para adquirir muchos de los productos de primera necesidad, la decadencia de la moneda libremente convertible inventada por el gobierno cubano, el CUC, y la incertidumbre con la tasa cambiaria que tendrá el peso cubano, hace pensar a muchos en la isla que en vez de unificación monetaria, el gobierno se encamina hacia una dolarización de la economía. Una pregunta que le hicimos al ex catedrático en economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien se refiere a una dolarización parcial.
¿Qué sucede? Que durante un mediano plazo, por la propia crisis económica que está atravesado Cuba, el dólar llegó de nuevo y creo que se va a quedar durante un tiempo. Pero es una dolarización parcial porque el efectivo no va a circular libremente, es decir, ninguna institución cubana va a aceptar el dólar en efectivo. Lo que se está produciendo es una bancarización, por otro lado. Es decir, sí, es verdad que para ir al banco tienes que llevar el efectivo, pero con ese efectivo no lo podrías pagar a nadie en una tienda.
Pérez Villanueva hizo énfasis en que todo va a cambiar cuando comience a llegar el turismo a Cuba y regresen los viajes de los cubanos. Entonces el juego cambia porque va a haber dólares circulantes en las calles, dijo.
Sí, en el corto plazo el sector privado se la va a tener un resentimiento muy grande porque no va a tener muchos dólares. Pero en la medida en que la economía se abra, es decir, empieza a llegar el turismo, muchos de los privados van a vender sus productos y le pueden dar precios en turistas, porque realmente llegaba el turista a Cuba y tenía que cambiar en CUC y después pagar una paladar. Ahora el dueño de una paladar podría cobrar directamente en dólares.
Pero para el llamado cubano de a pie,
si es la población, la cosa se complejiza más, porque, por ejemplo, hoy el cambio en Santa Clara estaba a 1.60, porque el dólar no hay, no existe. Hace más de 5 meses que está paralizado el país. No entra ningún vuelo con dólar físico como tal.
Este escenario se plantea como posible en el caso de que el gobierno cubano no establezca en el futuro alguna regulación que limite la circulación física del dólar en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:40 en este informativo de Radio Martí. El tema lo indica, él está con nosotros aquí en nuestro estudio, porque ya nos va a adelantar que tiene hoy en Cuba al día a las 2 de la tarde. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar del triunfalismo del castrismo. Ellos a bombos y platillos en medio de una situación del desabastecimiento y en medio del rebrote de la pandemia. Sí. Y el rebrote no solo en Cuba, el rebrote en España, el rebrote en París, el rebrote en Italia, que los especialistas serios a nivel internacional están diciendo que está comprometida esta temporada turística.
Claro.
La Habana dice que el 15 de octubre, viento en popa toda vela, abre Varadero. Vamos a hablar con dos economistas.
¿Quién va a ir?
¿Cuán real es esto? ¿Quiénes son los que van a ir? Y vamos a poner con un economista que está en España el contexto de que el turismo está caído. Quizás el gobierno cubano está aspirando a poner en riesgo nuevamente a la población cubana a cambio de unos cuantos dólares, porque la garantía que están diciendo los especialistas y los turoperadores es que no va a haber temporada alta del turismo por el coronavirus.
Claro, evidentemente.
Y entonces en eso está el gobierno de Cuba. Sumado a esto, vamos a dar un recorrido hoy nuevamente por los territorios de Santi Espíritus, de Ciudad de Ávila.
15 casos y 10 son de Santi Espíritu.
Las manos mágicas del doctor Durán y demás, pues bajaron. Vamos a ver qué está pasando.
Sí, mañana suben, entonces es como un cachumbambé, ¿no?
Sí, y también hay un problema con los pacientes psiquiátricos. En medio del rebrote con el coronavirus hay un paciente con problemas con los pacientes psiquiátricos y la falta de psicofármacos. Y vamos a tocar ese tema hoy. En varias provincias, las personas están en las calles abandonadas porque no hay medicamentos.
Claro, claro.
Y muchas de estas personas
se alteran. Y había problemas anteriormente con ese tipo de hospitales psiquiátricos.
Y vamos a cerrar hoy con el tema del desabastecimiento en Oriente. El desabastecimiento es total, pero siempre históricamente la parte oriental del país ha sido más comprometida. Y vamos a hacer un recorrido con Banes, Holguín, Guantánamo, ¿cómo anda la cosa por ahí?
Madre mía, no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos a continuar con nuestra misión, que es precisamente las noticias.
Efectivamente, y aquí vamos. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos advirtió que la falta de una ayuda pronta y efectiva podría limitar el resurgimiento económico del país. El informe lo presenta John Burnett desde Washington.
El resurgimiento económico de Estados Unidos podría flaquear si no se recibe más ayuda, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconociendo que el fuerte apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos y de su organismo regulador estimuló una sólida recuperación después de la recesión provocada por la pandemia. En declaraciones formuladas en un evento virtual el martes ante la Asociación Nacional para la Economía Empresarial, un grupo de economistas corporativos y académicos, Powell dijo que el apoyo del gobierno, incluyendo la ampliación de los pagos del seguro de desempleo, los pagos directos a la mayoría de las familias estadounidenses y el apoyo financiero a las pequeñas empresas, ha evitado hasta ahora una espiral descendente, recesiva, en la que la pérdida de puestos de trabajo reduciría el gasto, obligando a las empresas a recortar aún más empleos. Demasiado poco apoyo llevaría a una recuperación débil, creando dificultades innecesarias para las familias y las empresas. Con el tiempo, las insolvencias de los hogares y las quiebras de empresas aumentarían, perjudicando la capacidad productiva de la economía y frenando el crecimiento de los salarios. Powell destacó que la recuperación económica se ha desacelerado en los últimos meses en comparación con su rápida mejora en mayo y junio. La economía ha recuperado apenas un poco más de la mitad de los 22 millones de empleos que se perdieron en marzo y abril, advirtió el presidente de la Reserva Federal, el equivalente del Banco Central. Una desaceleración prolongada del ritmo de mejora a lo largo del tiempo podría desencadenar una dinámica recesiva típica, ya que la debilidad se alimenta de la debilidad, manifestó para concluir. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Ahora nos vamos hasta Chile. La presidenta del Senado de ese país criticó la posición del presidente Sebastián Piñera sobre la continuidad del general director de Carabineros, a pesar de haber condenado la represión de las protestas en Santiago de Chile. Jorge Orellana tiene la información.
La presidenta del Senado chileno, Adriana Muñoz, criticó la posición del presidente Sebastián Piñera sobre la continuidad del general director de Carabineros, Mario Rosas, cuya permanencia en el cargo ha sido cuestionada desde la oposición tras el empujón que dio un policía a un joven y que hizo que cayera al río Mapocho. La legisladora destacó que el presidente Sebastián Piñera señalara públicamente que él resguarda, valora los derechos humanos como un valor central y fundamental que une a todos los chilenos. Sin embargo, tenemos esta diferencia de apreciación en relación con la doctrina que tiene Carabineros en el control del orden público, dijo después de que el presidente Sebastián Piñera condenara la represión policial durante las protestas en Santiago del pasado viernes, cuando un joven cayó al río Mapocho tras ser empujado por un oficial.
Condenamos clara y categóricamente cualquier atentado a los derechos humanos. También rechazamos cualquier desvío de los protocolos y las reglas que deben regir la actuación de nuestras fuerzas de orden y seguridad.
El joven de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho tiene lesiones en las extremidades y la cabeza, y el uniformado fue puesto en prisión preventiva acusado de homicidio frustrado. Los hechos revivieron las críticas contra la policía chilena, que antes de la pandemia ya había sido acusada por organismos internacionales de violaciones a los derechos humanos por su actuación durante las constantes protestas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:46, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bishkek, el presidente de Kirguistán, ha hecho un llamamiento a la contención y la calma en el país tras dos días de protestas y disturbios a raíz de las elecciones parlamentarias ya anuladas, y ha pedido dejar de lado los intereses partidistas por el bien del país para lograr así una salida a la crisis.
Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho un llamamiento a Azerbaiyán y Armenia para que acuerden un alto al fuego lo antes posible en la región de Nagorno-Karabaj, cuya soberanía se disputa en ambos países desde hace décadas.
Beirut, el presidente del Líbano, Michel Aoun, anunció que el 15 de octubre arrancarán las consultas parlamentarias para la elección de un nuevo primer ministro designado tras la dimisión de Mustafa Adib ante las diferencias entre los partidos sobre la composición del nuevo gobierno.
Atenas, el Tribunal de Apelación de Grecia sentenció que el partido neonazi Amanecer Dorado es una organización criminal al término de un proceso que se ha prolongado durante más de 5 años y cuyo resultado ha sido recibido con aplauso por alrededor de 20.000 personas que se habían concentrado en las calles de la capital griega.
Addis Abeba, la Cámara Alta del Parlamento de Etiopía, aprobó una resolución ordenando al gobierno cortar sus lazos con las autoridades regionales de Tigray tras la polémica surgida por el aplazamiento de las elecciones por la pandemia de coronavirus y la decisión de la región de seguir adelante con el proceso.
Con 40. 38 minutos, tiempo de noticia en perspectiva en este informativo. Se lo adelantábamos aquí, 39 países de Occidente condenaron la violación a los derechos humanos en China y solamente dos de América Latina y el Caribe. Pero también tenemos que hablar de lo que está sucediendo en la ONU, así que para ello, nuevamente con nosotros y muy agradecidos además, nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, y muchísimas gracias. Efectivamente, se prepara la comunidad internacional en la Asamblea General de 193 países para decidir cuáles son los 15 países que van a ocupar los 47 escaños disponibles. En este momento tenemos delante de nosotros una evaluación de UN Watch en que se le hace un llamado a la comunidad internacional para que no voten en favor de China, Cuba, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí y Uzbekistán.
Sí.
Y se le suma este llamado de Human Watch, Ariane, también el Centro por Derechos Humanos de Raúl Wallenberg, así como la Fundación de Derechos Humanos con sede aquí en Nueva York. Esto por, ya hemos hablado de la manera en que votan estos países en Naciones Unidas, sea en el Consejo de Seguridad, en el caso de China, en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos. Y también quiero adelantar lo siguiente, de que por la importancia, Ariane, de que representa en este momento esta votación, porque estamos viendo Rusia involucrada en Siria, también está la situación con Armenia y Azerbaiyán, que es altamente preocupante, China, la situación de los uigures, la situación en Hong Kong, donde se intenta aplastar la libertad de expresión. Bueno, pues en el día de mañana, jueves, temprano en la mañana, la organización Human Rights Watch, también con sede en Nueva York, va a realizar una rueda de prensa para dar a conocer cómo esto impactaría si países que violen los derechos humanos de sus propios ciudadanos y de las minorías étnicas que están en su territorio nacional, o que por con en el caso de Cuba, que es calificada como un estado policíaco, pues Human Rights Watch va a ofrecer una rueda de prensa mañana temprano en la mañana, seguida por otra rueda de prensa en Ginebra el viernes. Mira, Ariane, se da por sentado porque ni Rusia ni Cuba tienen contrincantes en este momento en sus grupos regionales de que Rusia y Cuba puedan lograr este escaño en el Consejo de Derechos Humanos.
Y eso se preocupa bastante.
Por otra parte, Ariane, yo estaba pensando cuando yo presenté un informe de Venezuela que en el día de ayer, tú sabes que fue prorrogado el mandato de la misión de determinación en Venezuela. Ariane, la cantidad de países de Latinoamérica que se sumaron a ese llamado y a esa determinación por medio de una resolución. Y no solo Latinoamérica, la gran mayoría de Latinoamérica se manifestó a través de la embajadora de Perú, sino la totalidad de la Unión Europea, los únicos dos países en intervenciones anteriores que han estado hablando en favor del régimen de Nicolás Maduro son Cuba y Venezuela. Si Cuba vuelve a ocupar este puesto en el Consejo de Derechos Humanos, será más patente el aislamiento diplomático y el aislamiento también en tema de derechos humanos que Cuba va a tener que defender sola, porque los países de Latinoamérica y en el caso la totalidad de la Unión Europea en el día de ayer se pronunciaron para esta prórroga de la misión de determinación, que ha llegado a la conclusión, por ejemplo, estamos hablando de un caso específico, de que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad.
Así es, estaremos pendientes, Carmen María, precisamente mañana jueves, de esa rueda de prensa. Estableceremos el contacto contigo para que nos adelante. Muchísimas gracias, Carmen María Rodríguez, por estar con nosotros aquí en este informativo de Radio Martí. Muy buenas tardes para ti. Y a las 12:53, vamos a hacer un cambio de tenor informativo. Nos vamos ahora hasta las noticias de los deportes y hoy recibimos a Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi conterránea.
¿Qué tal estás?
Estamos vivos todavía.
Me alegro. Cuéntanos qué noticias nos tienes.
Muy bien, vamos a empezar con el básquetbol, que está calientico. Y ayer el equipo de los Lakers le ganó 102-96 al equipo del Miami Heat y puso la serie 3-1. ¿Okay? Los Lakers superaron a Miami Heat en puntos, rebotes y asistencias, pero por márgenes muy pequeños. Y se destacó, uno que estaba dormido para los Lakers, el dominicano Caldwell Pope, que anotó 15 puntos. Por parte de Miami, Van Adebayo, que está lesionado todavía, jugó ayer, pero también estuvo un poco limitado. Sin embargo, hizo buena tarea con 15 puntos, ¿okay? Y tomó 7 rebotes. El próximo juego, que será el juego 5, se juega el viernes 9, y el equipo de los Lakers está a un juego de coronarse campeón de la NBA. Así que vamos a esperar y desearle suerte a Miami Heat, porque yo no soy hipócrita, yo quiero que ganen ellos. Muy bien, vamos a la pelota. También estamos en las Grandes Ligas en la postemporada. Ayer el equipo de Miami cayó frente al equipo de Atlanta con un marcador de 9-5. Will Smith ganó el partido, lo perdió Sandy Alcántara. En otro partido, el equipo de Houston le ganó 5-2 a Oakland y puso esta serie 2-0 a favor de Houston. Esta es una serie de 5 de ganar 3, así que están a un juego de la victoria. Framber Valdez ganó el juego, lo perdió Shane Manea. Por otra parte, el equipo de Tampa dio cuenta 7-5 de los Yankees de Nueva York, teniendo a Tyler Glasnow como ganador. Lo perdió J.A. Happ y lo salvó Peter Fairbanks. Esta es una serie que está 1-1, empatada en este momento. Por último, el equipo de los Dodgers le ganó 5-1 a San Diego, con Dustin May en la lomita y Gary Maricha fue el perdedor del juego. Hoy juega el equipo de Miami contra Atlanta a las 2:08 de la tarde, dentro de un ratico. Pablo Gómez será el pitcher por Miami y Andan Anderson será el pitcher por el equipo de Atlanta. Oka se enfrenta a Houston a las 3:35 y está pegada a la pared, 2-0, como le dije. Jesús Luzardo va a tratar de sacar la cara por Oakland. José Urquide lanzará por el equipo de Houston. Tampa se enfrenta de Nueva York a Nueva York a las 7:10 y San Diego a Los Ángeles a las 9:08. Eso es lo que tenemos hoy por deporte. Muchas gracias.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto que también tiene sus noticias. Escúchese esta que es bien interesante y que nos va a hacer sonreír. Una niña de ascendencia cubana llega a la ronda final de un importante concurso en Francia. Roxana Romero nos presenta los detalles en la siguiente muy interesante nota.
Los jueces de The Voice Kids en su edición francesa se llevaron una sorpresa cuando una niña de ascendencia cubana se subió al escenario durante la ronda semifinal del concurso. Naomi Vajdovic Suárez, nacida en Luxemburgo e hija de una cubana, logró deslumbrar al panel con su interpretación de I Will Never Love Again o Nunca Volveré a Amar de Lady Gaga. Esta presentación la catapultó a la ronda final del concurso. Criada en el reparto Santa Bárbara de Santiago de Cuba, la joven es multifacética y no solo canta, sino que también toca el piano y habla 5 idiomas. Su presentación, que se hizo viral en las redes sociales, cuenta con más de 90.000 vistas en la página oficial del programa francés. Al completar su presentación, el jurado aplaudió a la joven de 11 años con una ovación de pie. Los cuatro miembros alabaron su madurez inusual y la forma en que pudo enseñar su talento ante una audiencia global. Naomi subirá al escenario nuevamente la semana próxima para optar al premio final. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde a este miércoles ya 7 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, y aquí estuvimos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Mañana regresamos con más informaciones, pero usted no pierda la sintonía. Siga con Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.